Andalucía, 3 de la tarde.
Reyes, reyes, mucho más que pipas, golosinas, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes, reyes.
¿Harto de las ciudades? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentras la mejor forma de vivir y viajar. Del 27 de febrero al 2 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor oferta de autocaravanas, caravanas, campers y turismo de camping. En el Puente de Andalucía, descubre el Salón del Caravaning en Ifeca Jerez. Síguenos en caravaningandaluz.com.
En la página 3 del libro del Bienvivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quien lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sabemos que te gusta la noche y en Canal Sur Radio te vamos a llenar tus noches de gente brillante, historias y ambientes fantásticos. En la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
Nuestro programa se ha convertido en un gran club en el que recibimos a grandes invitados, en el que tenemos muy buena música, en directo, y con personajes muy sorprendentes.
La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades, de lunes a jueves, pasada la medianoche.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Aquí estamos una mañana más, una tarde más, en el programa del Yuyu, con estos regalos que nos han dejado los Reyes Magos en este día tan especial. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Yuyu,
don
tardes.
Jesús Acevedo,
buenas tardes.
Oye, os veo de estrenos, ¿no?
Sí, bueno, a mi ropa no me han echado, no sé qué me ve de estreno.
A mí la
cosita,
el anillo, el anillo. A mí la camiseta que me han traído de Doraemon.
Ah, mira qué chula, qué chula.
Además, a David le encanta canción, y que sí.
Ojalá mi sueño sea
realidad. Bueno, entonces contento con lo que han dejado sus maestras de
Bien. Bueno, podía haber venido otra cosilla, pero bueno, venga,
falta,
vale.
Charo.
Eso, un perro. Falta, Yo quería una mascota, ¿Un perro? Este año. Yo quería una mascota, sí, quería ese acompañamiento.
¿Y qué tipo de perrito quieres tú?
Pues a mí me gustan los galgos.
La alegría de la casa, vamos.
Charo, si tú estás todo el día en la radio, ¿tú cómo puedes cuidar
pues
un perro?
Por eso no viene la mascota.
¿Para contarle tu pena?
Yo he visto que los Reyes Magos han desarrollado conmigo, como ya tengo una edad, han desarrollado conmigo que yo no he pedido nada y me han traído cosas que yo quería. ¿Cómo
saben los sus majestades?
Exactamente.
Bueno,
si no se le agobia, si a sus majestades no se le agobia, que es que la gente agobia, no, esto, lo otro, suelen acertar bastante.
Sí, sí, en realidad.
Oye, Chano, buenas tardes.
¿Cómo estamos? Chano, ¿cómo viene de contento?
Chano y a Yuyu, que no le hemos preguntado a Yuyu que le han traído, lo primero.
Bueno, a mí me han traído lo que pedí yo en mi carta, ropa, alguna cosita deportiva del Cádiz, que siempre cae.
Vienes muy amarillo.
Además, hoy. Viene muy modernito tú,
¿eh? Perfumería, algún detallito tecnológico para escuchar musiquita. Todo bien, no se han portado nada más.
A mí también me han traído eso.
Mi casa se han portado divinamente.
¿Cómo se han portado, Charo?
Se han portado divinamente, una caña de pesca nueva.
Eso vale caro,
¿eh?
Eso vale caro.
La caña no vale tanto, lo que vale es el carrete.
Después hay que comprar los gusanos.
Yo la he pedido digital, de la que no lleva carrete. Después los gusanos, de los gusanos. No, porque la caña que yo pido es la caña que yo pido no es la caña de pesca con carrete. Nosotros usamos en Cádiz lo que se llama la caña del país. como la caña del país, que es la caña esa como de bambú, no es bambú, la de toda la vida, no es la caña telescópica, digamos. Pero eso para gente moderna. La gente de Cádiz pescamos con la caña, se llama caña del país, que es una caña de verdad larga. Y se la trae puesta en los barcones y eso, y esa es la que yo.
En los balcones.
Ya decía yo.
Esa caña es buena, por ejemplo, como es. Como es larga, por ejemplo, cuando pasa la Santa Cena, pues le quitamos algo al paso. Y todo artilugio de pescado, unas cangrejeras nuevas.
¡Qué bien!
Una lata de gusana.
Ha venido bien la
mira
cosa,
mira qué contento viene Charo, agradecido con su majestad.
Un cartujito de gusana, está perfecto todo.
¿Los Reyes Magos se van ya hoy o en rebaja?
Ya se van hoy, ya se han ido.
No, es que a mí me han hecho un perfume muy caro, digo, a ver si vienen en rebaja, pues le pido otro que es más barato.
Hombre, vienen las rebajas, yo no sé si sus majestades van a hacer algo.
Un palizón, no déjalo ya descansar un poquito, ¿no?
El día 6 es el día que mejor va oliendo la gente.
Totalmente, ya después el
resto del año se va diluyendo, pero tío, si hiciéramos una escala, una métrica.
Hay veces que te marea, ¿eh?
Como de lo bien que van, porque hay gente que se le va desde dedo fácil, de gatillo fácil.
Ahora se lleva de echarse mucho, ¿eh? Mucho perfume, mucha colonia.
Yo pedí un tarro de 5 litros de Brumel.
Hombre, un clásico.
De 5 litros, que viene de tamaño bombona.
El Brumel más que olea apesta un poco, ¿eh?
Es un pedazo de colonia, clásica toda la vida.
Como hay alguien con Brumel puesto
en
ahora,
la playa te quitan lo va a salitre, que es lo que le viene al Chano, pero el perfume es algo muy personal. Pero eso de que los Reyes te traigan cualquiera,
¿no? No, eso no vale.
Tú le tienes que decir que a ti te gusta, ¿no?
Claro, porque
Muchas veces te regalan uno y dices tú,
hay un perfume que llama así, uff.
O de
Dior. Uff de Dior. Que te pega el leñazo y dice, uff.
Oye, mañana que empieza la gente a devolver cosas. El perfume también se puede devolver, cualquier cosa que no te guste se
yo creo que no,
si los perfumes no. Si no están abiertos, sí.
Si no están abiertos.
Claro,
si
claro.
Está en la cajita.
Si un perfume está etiquetado con el celofán puesto y eso se puede devolver, porque hay veces que los Reyes, por lo que sea, meten la gamba.
Hombre,
pero no se les ha especificado bien en la carta.
La ropa interior no se puede devolver.
Pero es injusto que puede ocurrir que te hayan comprado un perfume, tú te lo eches y dices, esto no me gusta cómo huele. Y ahora qué haces.
Ya no puedes.
Pero para eso están los perfumadores.
Para eso te dejan una redecilla con papa para que te lo coma con papa. Pero una vez abierto no se puede. Y con las cosas de tecnología y eso igual, los así ordenadores, igual. Todo lo que esté presentado. Este no es el que yo pedí. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado a ti, David?
Me ha pasado con una tienda de
tu un ordenador.
Pero fue antes de Reyes.
Muy conocida, sí. Que bueno, empieza por F, no me dice el nombre, pero empieza por F, llegaba por C, que compró un ordenador y mi hija lo necesitaba. Esto fue antes de Reyes, ¿vale? Y me dijeron, vale, pues lo tiene usted, me lo llevo a casa. Y cuando lo abro vemos que no es demasiado grande para la mesa de la niña, no. y tal cual lo abrimos sin tocar los dedos, venía envuelto, lo cerramos, pero desprecinté la cinta que tenía,
¿no?
Exactamente, lo llevé para atrás, me dijeron que absolutamente para atrás, que no admitían la devolución de usted. Yo siempre he comprado en su tienda y pensaba que no había problema, y tiene ahora una norma nueva que los ordenadores no se pueden devolver porque hay gente que lo ha utilizado, lo entrega después, digo, mira, y me dice el señor, pues pagarán justo por pecadores. Digo, yo no he tocado el ordenador y sin embargo...
Pero es que también en muchas ocasiones dice tú, apoyar, ¿no?, a las tiendas locales, incluso que sean los grandes almacenes, pero es que compras por la empresa grande que empieza por A y por otras de estas y no te dan problemas a la hora de devolver las cosas. Entonces
eso es lo fundamental, porque en las compras yo ya lo que entro no es ni que esté más caro ni que, hombre, si más caro, si va a estar 500 euros más caro, no, pero hombre, si hay 20 euros más caro, yo prefiero pagar la diferencia por la política de devolución.
Y las plataformas digitales,
la que conocemos todo el mundo, que vamos a hacer publicidad, yo no he tenido el menor problema nunca jamás en devolver nada. Es más, hay veces que ni te preguntan. Y yo una vez tuve un problema con otra famosa tienda de electrónica, esta que empieza por M, que tampoco diré cuál es. Y además me da coraje, porque cuando tú compras las cosas, las políticas de devolución están claras, pero cuando te habla, yo compré una cosa para, fue hace muchos años, era un aparatillo que convertía el televisor en Smart TV, hace muchos años, ¿no?
Sí, Smart TV.
Y estaba entre dos modelos, y total, y me dijeron en la tienda, pues mira, yo te recomendaría este, pero llévatelo, porque si después no te gusta, lo devuelve. Pues me pasó igual. lo probé, aquello no me convencía y cuando cuando fui a devolverlo ya decían que no lo devolvía. Y digo, pues entonces, ¿por qué me ha dicho un compañero que se podía devolver si no había problema? Es que está abierto. Y digo, claro, es que para pa saber si me convence o no, lo tengo que abrir. Si no me dice usted que no lo puedo abrir, no me lo llevo. Claro. Y me hicieron que sí, que no. Y al final conseguí, gracias a que lo puse en redes y a un chaval que trabajaba en esa cadena, pues
era, echó una mano,
me echó una mano en el que si no me lo como con papa. Y desde ese día yo le hice la cruz, pero la cruz, la cruz de Malta, la de hierro, la de todo tipo de cruces, la de guía de la borriquita, todas, le hice a esa tienda y no he vuelto a comprar nada más.
Es que si compramos por internet tenemos el derecho de desestimiento, que son 14 días. Entonces tú puedes, que es distinto a la devolución. Y tú puedes devolverlo simplemente porque no te gusta. Pero eso se pierde si lo compramos en físico y dependiendo en físico de las condiciones que ponga cada vendedor. Entonces, claro, si el vendedor te lo pone en letra pequeña en el ticket, eso es una mala práctica, que ya nos tendremos que ir a pelearlo en consumo, o lo que sea, pero, es que, pero te da facilidades. A mí me ha pasado algo similar, fijaos, mi enfado ha sido con otra de las empresas clásicas de aquí de España, que aunque sea de España tiene algo de inglés, que compré un LP que me hacía mucha ilusión de Daft Punk, porque era una edición limitada por el 20 aniversario que habían diseñado con una película japonesa y tal. Lo compré por 40 euros. Bueno, lo compré, o sea, yo lo compré en la página web y me decía que me lo podía recoger al lunes siguiente. Llega el lunes y me dice que no, que lo puedo recoger a partir del miércoles. Empieza eso a dilatarse en el tiempo. Y ahora yo empiezo a ver que ese LP en otras tiendas se agota y que ya lo empiezan a revender de segunda mano por 100, 200, 300 euros. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando antes de Navidad me llegó el aviso del Corte Inglés que me devolvían el dinero. Pero ya me lo habían cobrado. O sea, no era una reserva, ya me lo habían cobrado. Entonces, para mí, esa entidad, yo ya no voy a comprar más, porque es que imagínate que yo pido eso para un regalo. Es que me lo revientan. Entonces avísame antes.
Las devoluciones son fundamentales,
pero te lo cobran antes. O sea, es que yo ahí directamente ni me lo había llevado. Me lo habían cobrado y lo recojo usted la semana que viene.
A mí la cosa más gorda que me pasó con devoluciones, bueno, porque compré una vitrocerámica que me llegó rota por internet y luego nada más que tuve que decirle, mira que esto me ha llegado roto, dos fotos, evidentemente abierto, sin problema, me lo devuelve y te mandamos otra. Y otra vez pues me quise comprar un reloj, un smartwatch de estos inteligentes, pero claro, el que me gustaba a mí valía 500 y pico de pavo, digo, no.
Qué raro, no puedo.
Entonces salió otro que era más normalito, que costaba 200 y pico, 300 euros, y como me iba a comprar este. Y ese funcionó hasta que un día.
Sí, ¿no? Ya dije, hasta aquí
se reunió con Chanquete y dijo, ya no funciona más. Pero de eso pasaron como 8 o 9 meses. O sea, el reloj funcionó 8 o 9 meses o hasta 10 meses, claro. No tenía garantía de 2 años. Y cuando el reloj hizo caput, le escribí a la casa, al comercio online donde lo compré, oiga, mira, me pasa esto, he comprado este reloj hace 9 meses y el reloj se ha quedado pajarito con María Jesús y todo. O sea, le sale María Jesús tocando pajaritos a bailar, pajaritos a bailar. A ver, el reloj muerto, el todo. Digo, ¿me decís qué hago? Esto hay que enviarlo para garantía. Y me contestaron y dicen, no, nos lo devuelve y usted nos dice si quiere otro o el dinero.
Así de claro.
9 meses después, ¿eh?
Entonces, claro.
9 meses después, claro. Que en el comercio tradicional lo más normal sería puesto, pues
tú tienes
que llevar la garantía, claro. Y si la garantía dice que no, pues te darán otro, pero el dinero en la vida te lo devuelven. Y me dijeron eso, si quiere, ¿usted qué quiere? Nos manda el reloj y dice, si quiere otro, el dinero. Digo, pues mira, pues dame el dinero, pues ya no me fío de traerlo y me compraré otro. Y efectivamente, a los dos yo tenía el dinero ingresado. Por eso digo que muchas veces está muy bien lo de los comercios locales.
Y hay que apoyarlo.
Hay que apoyarlo de los comercios locales, pero que son tiendas físicas y todo el rollo, lo principal que está buscando la gente ahora es política de devolución.
Sí, eso es.
Y no, tampoco haya gente con el careto de mármol, claro. pero sí que haya una mínima.
Pero que también en Booking, ¿no? Y en Airbnb, en esto, que hay muchos que te dejan cancelar por si te pasa mal el viaje con cierto tiempo, y hay otros que directamente no, que dice ya te cobro. Y eso es una
cosa.
Esos
son los problemas que tenéis los que tenéis dinero.
Eso,
a usted no le pasa,
a mí no me pasa, a mí no me pasa porque.
¿Usted no ha tenido que devolver nada?
Nada.
¿Ah?
Bueno, yo tengo que devolver algo, pero a mí siempre me devuelven, porque yo tengo un primo ninja.
Ahora, ¿tiene usted un primo ninja? ¿Y cómo se llama el primo ninja?
No será nuestro Paco el Samurái, ¿no?
Un sobrino de Carmela que está trabajando en Japón y trabaja de ninja. Entonces cuando viene a Cádiz, es ser que devuelve todas las cosas porque viene vestido con la katana por las partes y se lo devuelven todo. Fuera de tiempo y todo.
y va de negro, ¿no?
Yo como Bruce Lee con tres chinos al lago y una con la mano así como una como amago de tragantá, y eso es mira que venga de por esto y con la mano ahí no hay problema, que usted quiera.
Entre Playmobil y amago de tragantá.
Esos son los problemas del primer mundo, claro.
Ay,
por eso
mío.
El Chen es tan feliz, fíjate.
Sí, 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 no tiene nada, pues. Reyes, bueno, no tiene nada, pero.
Digo problema. lo preciso.
Tiene la felicidad, tiene la felicidad.
Sí, claro, ha costado a los demás, vamos, ha costado a los demás. Pero bueno.
¿Y cómo se presenta el año?
En mi casa, por ejemplo, cuando hay los Reyes Magos, todo el mundo le deja una copita de anís, todo el mundo una copita de anís, hierbita para los cabellos. Yo le dejo una cartita de dejarme algo a mí. Que esto está para que ustedes regalen, aunque no para que yo entre. Aunque sea un bitterca.
De verdad. Usted es que no tiene perdón de Dios con nuestra sintonía. Dice,
los Reyes Caleteros. Oh.
Es que nos tenemos que juntar más con el Chano. ¿Sabes?
Pero si nos juntamos todos los días, vamos a ver.
Poco es.
Yo vivo bien, no necesito más. Sí, necesitaría más, pero con lo que tengo soy feliz.
Eso es.
Chano, ¿usted es lo que a partir de mañana se apunta de cabeza en el gimnasio?
Yo no estoy gordo todavía. Eso es para la gente que esté oronda.
Hombre, que tiene...
Uy,
no,
oronda.
Bueno, que quiera ponerse bueno, muy
pero... No quiero decir nada. Pero yo, de los que estamos aquí, el que menos necesita un gimnasio, yo estoy fino, yo estoy palillo.
Además, come pescado, come bien.
Yo estoy palillo, ten en cuenta que la mayoría de la comida mía es que es pescado, y el pescado apenas engorda.
Es cierto,
los
es cierto.
Engorda son los...
Usted no para.
Bueno, omega-3.
Hombre, omega-3.
Yo no le he llamado gordo, solo le he dicho que tiene un poco de sobrepeso.
No, si estoy perfecto. Entonces yo hago mi ejercicio.
Y además, ¿cómo se va a pescar?
Yo me pateo casi todos los días, de punta a punta, a ver a quién le puede pegar picotazo. Yo ando mucho todos los días, yo hago ejercicio. Todos los días,
al menos 15 o 20 kilómetros. Para escapar, hay que ser ágil.
Para huir hay que estar ágil. Yo no me puedo permitir el lujo de estar gordo. Ni con sobrepeso, yo tengo que andar ligero. Los keniatas, estos que ganan los maratones, eso es porquería en la mía, como yo ando. Los 100 kilómetros marcha. Como yo vaya a la Olimpiada. La próxima Olimpiada, no me acuerdo dónde.
En Los Ángeles.
Pues todavía estamos a tiempo. Como yo vaya a Los Ángeles y me ponga detrás uno al que yo debo 100 euros en marcha. Eso le saco yo 500 kilómetros al keniata.
Nos consigue usted medalla de oro, ¿no?
Uno detrás. Y no hace falta ni que vaya, sino uno detrás que vaya diciendo, foto, ¡Chano, Chano! Yo ni miro para atrás.
Bueno, pues David, hazle la pregunta al resto. Al resto.
Bueno, la federación lo que está perdiendo sin usted.
No me hice la pregunta porque...
Ya, claro, ya te has dejado todo cortado.
Me he sentido ofendido porque...
Yo voy a volver. Yo lo dejé. Y la verdad es que tengo ganas de volver porque al final lo notas.
Yo no he pisado gimnasio en mi vida, oye, yo no he ido nunca. ¿Tú sí, Sharon?
Yo lo pisé hace mucho tiempo. Ahora lo que hacía era natación, pero por problemas burocráticos, problemas administrativos en la...
Que tú llevas un año también.
Pues fíjate lo que he leído de los gimnasios.
A ver.
Que dice que está todo el mundo, por ejemplo, cuando va a los gimnasios, todo el mundo quiere, igual alguien me contradice, alguien que sepa de esto, ¿no? Pero todo el mundo quiere adelgazar y todo el mundo es lo que es la cinta de andar, correr, y todo el rollo este. Pues dicen que una de las cosas que se adelgaza bien es con el aumento muscular.
Cogiendo pesas
y todo el rollo este, porque dice que cuanto más masa muscular tenga uno, el músculo consume más energía.
Está como chupando.
Entonces dice que el ejercicio muscular, cuando tú dejas de hacerlo, el músculo está todavía entre que contraído y compungido y sigue chupando calorías. Entonces dicen que hay mucha gente que oye, que parece que no, pero que el entrenamiento de pesas, ¿verdad? Y de muscular. Una vez que dejas de hacerlo, sigue el cuerpo consumiendo. Al final de año
vamos a hacer un yuyu gorra final de año.
A ver.
En el programa de Jesús Vigorra se contó la noticia, que lo dijo la nutricionista y farmacéutica, creo que Boticaria García, que dice que lo de los 1000 pasos, los 10.000 pasos, no sé qué pasó,
que eso no es suficiente, que mejor es
bueno, no se podía andar mucho, que ejercicios de fuerza, pesas, sentadilla, no hace falta ir a gimnasio.
Y sobre todo ya cuando vas cumpliendo una edad. A la gente tan joven no le hace tanta falta, pero los que vamos cumpliendo una edad, lo mejor que le viene es pesa. Yo ya lo noto cuando salgo, Charo.
Una cosa que le gustaría decirle al Chano, que lo dijimos también el otro día en el programa de Vigorra, es que ¿tú chupas las gambas? ¿Las cabezas?
Sí, siempre.
Bueno, pues ahora ha salido un estudio de... Tú sabes que cuando tú pelas una gamba, las tripas no están en el cuerpo, están en la cabeza. Cuando tú chupas lo negro, es el páncreas.
¿El páncreas?
Oh. El páncreas y el hígado de la
cabeza. Yo no suelo chupar la
cabeza. A mí tampoco me gusta. A mí no
entonces,
me gusta
ese cadmio que tú te tomas, como es un metal pesado que no elimina el cuerpo, se va para tu riñón. Y entonces la gente que tiene problemas de riñón puede ser que le chupa gamba.
A ver, yo eso lo entiendo y puede ser, y no estoy diciendo que esto no sea verdad, ¿no? Pero digo yo, si tú en una cena de noche vieja te comes tres gambas, claro, o cuatro y suena la cabeza, claro, porque otra cosa es que tú
comas... Hoy estarán comiendo mucha gente todavía gamba, ¿eh? Que todavía hay comida,
que tú comas gamba todos los días y te jarte y comas eso por costumbre, digo yo, ¿no? Pero para una vez que abusar, digo yo, que yo no sé nada de esto.
Pero igual pasaba con el atún,
¿no? Igual es malo, está chupado gamba, no sé, pero el atún decía igual, el atún tiene mercurio.
Eso, si te hartas de atún.
Hombre, pero claro, todo
la caballa.
Esperamos que hoy está muchísima gente comiendo fuera porque hoy.
Todavía de los chigüinas.
No, anda ya. Hoy es típico, por lo menos en San Fernando.
Los cangrejos de lo único así del mar que no te da problema, ¿no?
Cangrejo sí, es una maravilla.
Eso ya lo se come cada vez. Pero lo que os quería decir es que mucha gente está en los bares, en restaurantes, sí, en bares, sí, comiendo hoy, sí, ya terminando de la última cena, el último almuerzo.
Todavía tienen fuerzas
y, bueno,
todavía
y no encuentras sitio para ir, ¿eh?
Hoy está toda la historia.
No lo hemos comido aquí hoy, pero bueno,
nosotros, como teníamos mucho sitio, estábamos solos.
Para el Día de Reyes nosotros queremos hacer el regalo que tenemos habitual en los inicios de semana y en todos los días, que no son otras que las Friki Noticias.
Friki Noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vámonos. Papi, te dije que quería una espada para que me sirviera de juguete, no para cortar filete. Ya con la sintonía, con esta banda sonora que nos ha puesto nuestro queridísimo Manolo, yo creo que ya os voy dando pistas. Y es que en la mañana de hoy seguro ha sido para las sorpresas y para descubrir los regalos que han traído sus majestades. ¿Habrán acertado a los reyes? ¿Estarán los regalos en buenas condiciones? Ya hemos dado una pincelada aquí. ¿Habrá mucho que cambiar o devolver? Oye, hay que ver, ¿eh? Hemos hablado de lo mismo sin saber. Bueno, pues estas preguntas se las podía hacer el protagonista de nuestra noticia cuando se autorregaló una espada y no sabemos si se planteó que una espada puede cortar, pero verá, la espada es especial. Verá. La espada salió a la venta el pasado mes de mayo del anterior, ya del pasado 2024.
Fíjate, esto va volado.
Bueno, pues era un tanto especial y fue retirada del mercado tras sospecharse que estos objetos podrían infringir la ley de control de espadas y armas de fuego de Japón debido a sus filos excesivamente cortantes. Y diréis, vamos a ver, claro, una espada normalmente suele cortar. Corta, ¿no? Pero es que...
Pero hay muchas de estas, claro, están controladas que no cortan tanto.
Claro, es que el artilugio...
Son réplicas,
¿no?
Réplicas.
Es que el artilugio estaba en el parque temático de Harry Potter, ubicado en Tokio. Se trata de la espada de Godric Gryffindor, un artículo que se vende en el Warner Bros. Studio Tour Tokio de Nerima, en la capital nipona, donde los visitantes pues pueden experimentar lo que se siente en todo el mundo Harry Potter, ¿no? Entonces, según un comunicado oficial publicado por el parque temático, la espada mide de 86 centímetros de largo, es de acero inoxidable y se vendió por 30.000 yenes, unos 187 euros, entre mayo del año pasado y abril de este pasado año.
Para ser licencia oficial y una espada así con lo que...
Pero claro, Jesús se pensaba que era que no cortaba, pues
claro, no. Se pensaba que era de réplica casi de plástico.
No. Cuando la policía se puso en contacto con el vendedor y le señaló que se trataba de un tipo de espada cuya posesión estaba prohibida por la ley, pues la persona dijo, ¿comor? Así que nada. Aunque las ventas en las instalaciones del parque temático alcanzaron, fíjate tú, 351 espadas, ¿eh? Y ya concluyeron, siguen comercializándose, pero la policía las retirado porque cortan. Vendedor Warner Bros. Studio Japan ha pedido a los clientes que se pongan en contacto con ellos a través de su página web y que se las devuelvan, porque claro, no quiere que Harry Potter esté relacionado con que se ha cortado un niño o alguien se ha cortado
una
mano.
Eso es porque lo ha hecho seguramente Warner Bros. Estados Unidos. No han tenido en cuenta los abogados la legislación japonesa, que eso hace mucha falta cuando tú vas a vender un producto en otro país.
Con estas cosas siempre hay problemas, porque los japoneses, por ejemplo, yo recuerdo cuando salió
la... Entonces, perdona, no es porque corte, es por cosas de licencia.
Bueno, no, claro. No, la normativa es que allí ten en cuenta que se prohíbe mucho por el tema de los samuráis, las armas. Entonces, que hay alguno que se cree que es samurái y saca la katana... Y entonces pues en el nuestro piso, entonces allí está muy prohibido.
Cuando salió la PlayStation 4 o la 5 también hubo problemas de exportación a otros países porque decían que los chips podían incorporar tecnología militar.
Es verdad.
Y que los chips de las consolas eran tan potentes que en algunos países
no estaba autorizado
porque podían tener usos distintos a los de los juegos.
¿Te acuerdas? Es verdad.
Y hubo una especie de paralización de venta de consolas en algunos países porque
hasta que no se aprobaba
la introducción de ese chip. que podía servir para otra cosa, de mentes mal pensadas,
¿no? De hecho, el ejército americano ha mostrado algunas veces que utiliza PlayStation 4, por ejemplo, para determinados fines, para entrenar a los militares y para conseguir cosas que a día de hoy sí se pueden conseguir tecnológicamente, pero que hace a lo mejor 4 o 5 años no era tan fácil.
A ver, la segunda para don David.
La Universidad de Harvard lo ha investigado y para mí las dietas se han terminado.
¿Será por la dieta que yo llevo? ¿Será por el miedo mi figura? ¿Será que mi dieta está muy dura?
Oye, esta noticia muy al hilo, ¿eh? Al hilo de lo que hemos dicho antes.
Al hilo, también Matías Prats.
Muy al hilo.
Ay, coño.
Porque...
Me encanta.
Tras este día, que bueno, mañana hay que trabajar.
Nosotros estamos trabajando, toda la semana.
La gente que ha estado de vacaciones, mañana es día ya lectivo, aunque algunos niños...
Los niños el 8.
¿Dos días de vacaciones?
Sé que el niño le pase algo malo por ir al 7.
Se traumatice por no poder disfrutar de los juguetes.
No nos metamos, que verá.
Hablo de los niños, ¿eh?
Pero van el día entero o van un ratito.
Van entero.
Son capaces de decir solo 2 horas.
Para que se vayan adaptando. Bueno, pues vamos a daros ya la dieta para ir perdiendo todos los kilos que hemos cogido.
Pero
os vamos a ofrecer el plato saludable, también conocido como plato de Harvard, porque esto lo han diseñado expertos de nutrición de la escuela de salud público de Harvard. Oye, esto elimina todas las dietas, ¿eh? Es un solo plato con el que haces dieta solo comiéndote ese plato. Es una guía clara y sencilla para organizar una comida saludable. Es un gráfico realmente. No es estrictamente una dieta, sino
Mira, me interesa, punto.
Es muy de Harvard, porque yo lo de Harvard no lo veo comiendo, pero sí haciendo gráfico.
Es una orientación y no requiere contar calorías. Tú sabes que la nutricionista te dice,
nos perdemos contando. Si somos de letra, ¿verdad, Chara?
El plato de Harvard es una fórmula muy sencilla. Es un plato único, como un plato combinado. Ajá. ¿Qué es lo que tenemos que poner en ese plato combinado vayamos adelgazando?
Venga, Yuyu, apunta tú también.
Apunta. En ese plato
combinado.
En ese plato combinado, el 50%, o sea, la mitad, tienen que ser vegetales o frutas.
Lógico.
La mitad. Recomendable que sean al vapor, a la plancha o al horno, pero...
Al vapor, vale. De fritura, tempura y cosas de esa.
Hoy aprovechate.
La mitad del plato vegetal. El 25% del plato tiene que ser hidratos de carbono. Ajá. Léase pasta, cereales integrales, fécula, patata, boniato. Patata, ¿no? Y el otro 25% lo que se dice en proteína, carne, pescado, huevo o legumbre. Bien. Y se recomienda reducir el consumo de carne roja. Y también evitar las
carnes.
Pero es sencillo, sí. Siguiendo eso y siguiendo también la recomendación de evitar los refrescos, la bebida azucarada, los zumos envasados, limitar el consumo de lácteos a 1 o 2 porciones diarias, con eso que os he comentado, adelgazamos y perdemos kilos.
El agua con gas, ¿vale? ¿El agua con gas o
el agua con gas es buena, ¿eh?
Sí, sí, pero no tiene azúcar.
Yo que me estoy acostumbrando al agua con gas.
Y vamos bien al baño. Y me tomé otro día, me dio un retortijón muy grande.
Es que me aburría de tomar agua. Me aburrí todo el día tomando agua.
Anda, Chano. Bueno. Lea la suya que vamos ya.
Este es mi titular. Pero si dejo sin abrir las maletas 2 semanas, ¿no se me pondrá mala la ensaimada?
Los veranos son peligrosos.
Bueno, pues ya que estamos con la dieta, y otra cosa importante que tenéis que saber para la vuelta de vacaciones, la gente que todo el mundo se ha ido a verlo a la familia, a distintas poblaciones, ¿cuándo hay que deshacer la maleta?
Eso me interesa.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Hay que, nada más llegar, hoy,
tranquilona. Sí, ¿eh?
Atentos, porque según los expertos, si no la tocamos, si no colocamos lo que traemos en ella, la higiene nos lo agradecerá y será la mejor decisión.
Venga ya. Lo he estado haciendo siempre mal, yo la deshago en cuanto llego.
Dice que la maleta de cabina que nos ha acompañado a menudo, la que llevamos, la maleta que cabe en todos lados, es el escondite perfecto para uno de los peores visitantes después de las vacaciones, que son las chinches. Las chinches son unos bichos del tamaño de una gota de agua y tienen una habilidad tremenda para colarse por nuestras pertenencias e instalarte en casa como si fuera suya. Y por eso la clave no está en deshacer la maleta enseguida, sino en hacerlo bien y tomar ciertas precauciones.
A ver.
Los chinches dice que no necesita nada para instalarse en las casas. Basta con que se oculten en las costuras de la maleta, de la ropa.
Fíjate,
se meten en cualquier lado. Tengo yo que dar un curso de chinche para ver cómo camuflarme.
La chinche humana.
Y dice que los seres humanos somos la fuente de alimento favorita de estos insectos. Dice que no aparecen porque el lugar esté sucio, sino por el trasiego de los viajeros que pasan por allí.
Claro.
Cada uno de nosotros puede ser, sin saberlo, lleva una chinche en lo harto. Y lo peor es su resistencia, porque pueden sobrevivir, que también me interesa esto, meses sin alimentarse.
Pero usted no tiene problema, usted está delgado.
Y dice, hay que tener las maletas cerradas de vuelta a las vacaciones por lo menos 2 semanas.
¿Dos semanas?
Dos semanas.
Para que se muera.
El motivo, dice, es el tiempo que tardan los huevos de la chicha en eclosionar.
¡Ay, por Dios!
Si no encuentran alimento, es decir, a nosotros y nuestra, que es nuestra sangre, y se mueren antes de tener la oportunidad. Entonces, la estrategia que tenéis que seguir es sencilla. Hay que dejar la maleta en un lugar apartado por el que no transitemos mucho, revisar bien las costuras para que no se salga ninguna, y echar la ropa al cesto para lavar. Y si no, pues hay que dejar las maletas dos semanas, que la semana, ay, en dos semanas la chicha se rompe con chanquete y ahí no hay nada que
pero
hacer.
Pero esos calzoncillos sucios ahí dos semanas.
Claro, la gente cuando ha puesto esto la gente en las redes sociales ya dice la gente, llevo años haciéndolo bien sin saberlo. Por fin, uno dice, la causa científica para mi pereza. En fin, estas son las cosas.
Si trae los calzoncillos sucios, la chiche puede comerse lo que hay.
Ay, ahí, ¿no? O sea, claro.
Incluso te puede denunciar la chiche.
De verdad, de verdad.
Bueno, pues hacemos una paradita aquí en el programa del Yuyu y enseguida volvemos con el especial de Don Jesús Acevedo, el Tiquismiquis.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
¿Cómo han ido las fiestas? Seguramente has comido, bebido y reído mucho. Y quizás también has gastado más de la cuenta, ¿verdad? Ahora llega la cuesta de enero. Pero, ¿qué pasa si tu boca necesita cuidados? Pues, no pasa nada. En The Implant te ayudamos. Este mes un 12% de descuento en tu tratamiento. Y sáltate la cuesta de enero. TheImplant.com, tu clínica de confianza.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu. El Tiquismiquis.
Don Jesús Acevedo está hoy más tiquismiquis que nunca, y siendo el día que es, en este especial de Día de Reyes, ha tenido a bien sorprendernos con una sección muy especial y con varios regalos, así que vamos a descubrir cuáles son.
Así es, don Tiquismiquis. Le he pedido a los Reyes que me dejasen una sección completa para mí, porque como después nos liamos y...
Sí, que nunca te dejamos, vamos, terminar, ¿no?
Pero tenía yo ganas de dar una sorpresita y además, como en... He tenido también un poquito de tiempo estos días para prepararme
sí,
la...
bendito
con,
tú,
con
suerte.
Con sonidos y cosas de estas y contrastar información, a ver si es verdad o no.
A ver.
Pues hoy os quería hablar de regalos y de marcas.
Ah. Uy, vale, vale, venga, sí, sí, vale. Buen día para
entonces
ellos.
Para,
sí, sí.
¿A que sí? Porque es que además, 2024... ha significado un año importante para la normativa de marcas aquí en Europa, porque se empiezan a reconocer los que son las marcas sonoras.
Vale.
Las marcas sonoras que, bueno, pues significan, ¿sabéis lo que es una marca? Es un signo distintivo que nos hace diferenciar, pues, un producto de otro. Y seguro que muchos de vosotros habéis recibido de los Reyes Magos pues una marca, ya
seguro,
que sea un detallito, usa la ropa de marca, ¿no? Los juguetes
menos
de marca, de cosas de estas. Y tenemos que tener cuidado también con las marcas que nos regalan. Porque ha habido marcas, ha habido algunas veces confusión. Por ejemplo, ¿os suena la película de Bayana?
Sí, sí, claro. sí.
Bueno, pues algunos niños,
la primera, ¿no?
Y la segunda se acaba de...
También
bueno,
se estrenó
a final de año. Ha sido la segunda más que más ha recaudado en cines. Pues muchos niños a los Reyes le han pedido juguetes de Bayana, pero se han encontrado que en la caja ponían Moana.
Moana.
¿Y sabéis por qué?
Yo tengo una... Sí, pero cuéntamelo
sorprende
tú. Solamente hay dos países en los que Bayana se llama...
¿Y cuáles
Bayana son? Creo que son España e Italia.
Bien, bien, bien. Fíjate cómo lo sabe el Gigi.
Porque tiene niños, no por otra cosa. Yo te creo, vamos.
Entonces, porque si los niños se encuentran con un juguete de Bayana que pone Moana, ese es el nombre original de Disney. Pero como dice Yuyu, en España y en Italia no se pudo registrar porque ya existió una marca de antes que se dedica a productos de higiene y de baño, ¿no, Yuyu? ¿Tú conoces
sí, en España había un gel que se llama Moana.
Yo no lo conocía.
En España hay un gel muy antiguo llamado Moana y debe estar registrado la marca, claro, Moana, y no se puede. No se puede utilizar. Y la de Italia tiene un una historia más curiosa.
Ah, sí, pues ya sí. Esa no la conozco.
No la conoces. No la conozco, sí. En Italia es porque hay una famosa actriz porno que se llama Moana.
Ah, amigo, vale, vale.
No sé más, leí esa historia.
Yo sabía que era actriz, no sabía más,
pero por lo visto es una actriz erótica, una actriz porno que se llama Moana, y para evitar historias raras.
Sí, como
con
si fuera
los
Chicholina,
niños,
¿no? Claro. Algo de eso. ¿No?
Imagínate que a lo mejor se da, efectivamente, el ejemplo es ese, a lo mejor se saca una muñeca que se llama Chicholina y a lo mejor en otros países pues puede ser perfectamente, pero claro, ya si se relaciona con la actriz porno, entonces los italianos dijeron, mira, Moana no es el nombre más adecuado para una, para
por
una
ética,
película,
muy
por
bien,
ética,
muy
y entonces
bien,
pues se lo cambiaron a Baiana.
No, a ti no te hubiera importado que te hubiera regalado una muñeca, ¿no?
Me gusta más Baiana, sí. Nombre que ha sido forzado, ¿no? Pero sí. Me gusta más Baiana más, sí, que Moana.
Más que Moana, ¿no? Pues para que tú veas. Pues algo ha aparecido también, y esto es un aviso para padres o madres cuyos hijos hayan podido recibir una muñeca de la película que más éxito ha tenido también este pasado 2024, que ha sido la de Wicked.
Sí, sí.
¿Conocéis la película?
Sí, sí, además lo hemos comentado. Yo ya no sé en qué programa no hemos comentado que hubo un problema, ¿no? Que
claro,
había problemas. ¿Sí?
Claro, es que... ha habido problemas porque hay padres en Estados Unidos que en la caja de la muñeca te viene un código QR, y entonces, pues claro, muchos niños que han hecho con su móvil...
Abrir
el código. ¿Qué ha ocurrido con el código? Que te llevaba a una página web de esta donde había vídeos de la actriz, sí, que decía Yuyu.
Sí.
¿Por qué? Porque en Mattel, que son los que distribuyeron la figura, no se aseguraron y se equivocaron de página web. La página web oficial de la película es Wicked the Movie.
The Movie, Wicked the Movie. Y la otra la dejaron en Wicked.
La otra
nada
es Wicked,
más,
que ya estaba registrada y era un canal de contenido para adultos. Imaginaos el susto que se han llevado.
Los padres cuando los niños...
Y más de un niño. Y de hecho, en Estados Unidos han abierto... una demanda colectiva, por
ojo con las demandas
al
americanas.
Consumidor, que hemos hablado antes, y esto no son como las de España, son mucho más. Bueno, pues fijaos el lío de marcas. Pues os traigo, como decía, algunos casos relacionados también con el audiovisual, porque en España este año ha sido cuando se han empezado a aceptar algunas marcas sonoras, entre ellas la del famoso cuñado, que tanto suena. Cuñado ya está registrado como marca sonora, así que cuidado si lo utilizáis. Pero esto que en España no se había aceptado tradicionalmente, en Estados Unidos tiene una larga tradición. Y os traigo una, por ejemplo, que es del año 1932. A ver si la identificáis.
Cuando Tarzán se subió a la cremallera, se grabó este vídeo. La primera vez que Tarzán llegaba a la civilización y se puso el pantalón sin calzoncillo y se subió a la cremallera.
Bueno, pues ¿quién es el intérprete de este?
Jenny Weissmuller.
Claro.
El famoso Jenny Weissmuller. ¿Y de quién es la autoría de esta marca?
Es curioso.
Del grito, de la, ¿no?, compañía.
El grito.
De cinematográfico, bueno, de la
Metro.
De, sí, de
la Metro Goldwyn Mayer, claro, fue quien sacó las primeras películas.
¿Pero a quién pertenece? ¿A quién Johnny Weissmuller o a la película?
Yo creo que a la película.
Aventurándome a las legislaciones porque cambian de los países, yo diría que a la productora.
Bien, a la productora. ¿Pero por qué? Porque la MGM utilizó el grito de Johnny Weissmuller, pero... utilizó también la reverberación, dice, la ralentización, el grito lo duplicó, o sea, que suena su grito dos veces.
Está
¿de acuerdo?
Editado, vamos, que está editado.
Es un producto elaborado.
Es un producto, exacto, elaborado, y además con sonido de hienas, leones y cuerdas de violín.
¿Dentro hay una hiena dentro del grito?
Sí, 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 sí. No está editado por la MGM, ¿no? Por la Metro Goldwyn Mayer. Entonces yo os digo, esto lo registró ni más ni menos la MGM con los herederos de Edgar Rice Burroughs, que fue el autor de Los Siglos de Tarzán. No sé, eso, sabéis que Tarzán, sí, se basa en, sí, una, sí, novela, ¿no? Y realmente el creador se supone que es Edgar Rice, porque decía que sonaba como el sonido de un macho orangután en celo.
Claro, 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 claro. Claro, que por eso,
¿os suena un sonido de
orangután? Sí, sí, bueno, no, con la mona.
No me encontró con ninguno así como para que me grite, pero... Bueno, de hecho, Johnny Buchmüller, cuando en sus últimos días, ¿no?, que estaba en una residencia, decían que sí, se que le fue un poco no la...
Que se creía que era Tarzán. Y
claro, evidentemente el grito no era...
No era igual. No era el mismo.
Pero no detecto yo un león y una hiena en el grito, ¿eh?
Por eso está editado ahí.
Claro, está editado. Os traigo más, porque es que ver, en los años... Fijaos, esto del año 32, fíjate, que ya lo registraron. Fíjate. En Estados Unidos.
Era muy listo.
Pero es que en los años en el año 1990, la Universal sacó una serie llamada Tarzán, las aventuras épicas, y utilizaron un grito parecido a este.
Claro.
¿Qué ocurrió? Que los herederos de Edgar y de la MGM demandaron por utilizar el grito, demandaron al Universal, y les dieron la razón, alegándose que el grito de Tarzán no se podía utilizar si no había una diferencia en el grito, porque claro, ya las novelas, quiera que no, ya han pasado al dominio público, se pueden interpretar o se puede hacer una versión del personaje, y de hecho se ha hecho, ¿no?, por la Warner, incluso por la Disney, y tiene que ser un grito diferenciado. Y de hecho os traigo el grito que utilizó Disney, tanto en el Tarzán joven como en el adulto. A ver si os parece similar.
Bueno, son versiones, no son iguales, pero recuerdo. Claro.
Bueno, pues a raíz de esto, intentaron registrarlo en la Unión Europea. Y fue la Oficina Europea de Patentes y Marcas, con sede en Alicante, la de que dijo que no se podía registrar. Claro. Que no, para que veáis el follón de esto, ¿eh? Y lo que presentó la MGM fue un espectrograma. ¿Sabéis lo que es un espectrograma?
Ni idea.
Pues es un registro de la intensidad de la voz.
Vale.
Y la respuesta de la Oficina de Patentes y Marcas fue muy graciosa, porque lo que contestó dice: nadie podría imitar el grito de Tarzán a partir de este espectrograma.
Vale.
Y nadie va a leer espectrograma por mero entretenimiento.
Claro, claro. Aunque bueno, si tú, el grito es tu voz personal e intransferible, porque lo otro está editado.
Claro, está
es
editado.
Es diferente decir que yo puedo hacer el grito de, bueno, intentar hacer el grito de Tarzán, pero nunca va a ser igual, ¿no?
Pero ten en cuenta que el grito de Tarzán lleva casi una melodía.
Exacto.
Casi una musicalidad. Entonces, ¿qué es lo que intentaron? Tú eso lo traduces a música y es pam, 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 pam,
pam. Sí, pero tu voz es tu voz, Yuyu, no, no estaría con otras cosas metidas.
Pero ahí está registrado como marca.
Claro.
Entonces,
sí, pero que
es
si
curioso.
Tú gritas con tu voz, es
pero
tu
es que
marca.
Esto de los
no
registros
si me...
y las cosas es muy complicado.
Curioso,
ahora, en estos días me estoy yo intentando enterar
un poquito, ¿no?,
un
del
poquito
tema, ¿no?,
por ejemplo, de las famosas canciones por IA. Las canciones de inteligencia artificial, ¿no? Sí. Hay una web que, bueno, se llama Suno.com, que es la que está petándolo todo, y esa en su versión de pago, si tú pagas los 8 o 10 euros,
que sea.
Yo los pago, pero para generar música libre de derecho para los
canales
de
YouTube. Problema.
Pero ellos te dicen que si tú pagas la licencia de esa página, todas las canciones que tú crees, eres libre para comercializarla, incluso a niveles comerciales. O sea, que una canción que yo creo, cualquier otra persona, se la puedes vender a una productora, para una película.
Porque se supone que no se basan en estas bases de datos.
Claro, pero a la hora de intentar pensar, bueno, ¿y esto realmente cómo funciona? Yo me preocupo, y hay un lío tremendo legal sobre quién es el dueño de una canción generada por inteligencia artificial.
Pero para que veáis...
Aunque tú las pagues.
Pero tú mira que a lo mejor eso funciona en Estados Unidos, o a lo mejor funciona
sí,
en
cada
en
país Europa. Tiene una...
Por eso digo lo de Tarzán, o lo de Bayana, Moana.
Cada país tiene su legislación, pero claro, aquí por ejemplo, dices tú, en SGAE, yo puedo registrar una canción mía generada por inteligencia artificial.
Sí, pero la SGAE, y me viene muy bien que comentes eso, porque con la SGAE tú registras tu propiedad intelectual, ¿vale? Tu creación, pero esto es, lo registro como marca, como elemento identificativo. Entonces tú eres
bueno, autor. Perdona, la SGAE funciona parecido a eso. La SGAE no presupone la autoría intelectual. SGAE registra la obra.
Exacto.
O sea, el hecho de que tú registres una obra en SGAE, en Sociedad General de Autores y Editores, no quiere decir que tú seas el dueño
de todo.
La SGAE
es una evidencia más.
Se acepta que tú...
ellos no lo comprueban.
Yo siempre he puesto el ejemplo, ¿no? SGAE se traga y, bueno, se traga. Tú le presentas una historia y dices tú, pero lo que realmente demuestra la autoría creativa de alguien es el registro en la propiedad intelectual.
Exacto. Eso es lo que le pasó a Paco de Lucía, por ejemplo. Fíjate que otra persona fue quien registró sus obras en la SGAE. Pero por eso quiero que diferenciéis lo que es la creación intelectual... de tu intelecto.
De la comercial, ¿no?
De la comercial, exacto. Que por eso es una marca comercial, que puede ser un gráfico, un nombre y ahora un sonido.
Aunque sea propio tuyo. Es lo que yo quiero diferenciar.
Os voy a traer otro ejemplo que yo creo que os va a ilustrar más. Venga, vámonos. A ver si os suena este sonido.
Hombre, claro.
¿Qué
de
es?
La metro.
Es el león de
la metro. El Leo, que fue uno de los leones, ojo. Que además lo sincronizaron el sonido. Realmente cuando abre la boca, no es el sonido que escuchamos, lo grabaron varias veces, ¿no? Y lo sincronizado. Pues eso es, por ejemplo, una marca mixta, porque todo el mundo reconoce al león de la metro, el gráfico, y todo el mundo lo reconoce con el sonido. ¿Os dais cuenta?
Sí, es verdad.
Entonces, un animal no puede tener propiedad intelectual.
Lógico.
Aquí no se podría registrar en principio en las SGAE, porque no es una creación del intelecto humano, el león no tiene intelecto.
Está bien,
entonces
está bien. Sí,
lo registra como marca, ¿no? Además, lo que pone también Ars Gracia Artis, el arte por el arte, que es la famosa frase, y cómo además esta marca se puede convertir en una marca derivada. Por ejemplo, ahora, a ver si suena. Eso que no se escucha. Ahora es la marca derivada. Así es como suena Leo. Ahora que le lo ha
la
ha comprado Amazon.
Ahora es
MGM Amazon.
¡Ay, por Dios!
¿De
por
acuerdo?
Dios. Pero bueno.
Pero dais cuenta cómo esto es una marca a la que se le incluye propiedad intelectual, un negocio.
Ya.
Pero aquí tiene la creación intelectual de la música más la marca. Mentira. Os pongo otro ejemplo a ver si os suena, que también está registrada como marca aunque sea una canción.
La Lone Ranger.
La obertura de Guillermo Tell.
Sí, exacto.
De la ópera.
Pero aquí está registrada como marca. ¿Me escuchas lo que dicen al principio?
Lone Ranger.
Tayo Silver.
De Tianero Solitario, ¿no?
Exacto.
O sea, todo este completo está como marca.
Como marca sonora. Ojo, estos audios están cogidos de la Oficina Americana de Patentes y Marcas. O sea, que cualquiera se lo puede descargar. Te vienen los ejemplos. Para que tú veas cómo una propiedad intelectual, que era una canción, si le metes elementos significativos, los puedes registrar con la marca.
Es una transformación de un elemento.
Eso es. Pero la marca, por ejemplo, la tienes que renovar. Normalmente cada 10 años. La propiedad intelectual, no.
Sí que es verdad que esto está basado en una obertura de Rossini, creo que,
exacto,
de la obra de Guillermo Tell, pero sí que es verdad que...
De Giacchino Rossini.
Pero esto puede ser, puede haber pasado ya a dominio público.
No, como marca no.
No, digo la música, es posible. Sí. Pasó igual que con la música de, no sé si era de Tárrega, ¿no? De la de Nokia, ¿no?
Menos mal, era uno de los ejemplos que nadie trae.
No, ¿sabes, no? Que eso ya pasó a dominio público, porque hace ya muchos años que murió el compositor, pero Nokia lo coge.
Eran ciertos acordes y lo registra como marca.
Efectivamente.
Otro día si quiero os traigo ese tema. Otro que también creo que os puede sonar es el siguiente. Que está viendo una música clásica.
¡Oh! ¡Hombre!
El Bus Bunny, ¿no?
Eso, los Looney Tunes. Vete una melodía. Fantasías animadas.
¿Qué marca esto?
Lo tienen registrado, aparte que es una sintonía, tienen registrado como marca. ¿Cómo te quedas?
Pues sí, la verdad es que...
A mí me parece bien, porque son cosas icónicas, ¿no? Entonces, claro.
Y de propiedad, de una serie de
personas. Date cuenta como una forma de reforzar la propiedad intelectual, la registro también como marca. Entonces, esto, por ejemplo, además, los Looney Tunes, que fueron antes Merry Melodies, que aquí se traducía como fantasías animadas, era la respuesta de Warner a lo que hacía Disney, que hacía también cortos animados con música. Y entraron un poco en esa lucha, en ese combate, para ver quién sacaba los personajes más graciosos acorde con el cine sonoro, porque eran cortos que te ponían antes de las películas. Uh-huh.
La competencia también derivó en esta marca.
Exacto, ¿no? Exacto. Por eso lo registraron como marca, claro, para que nadie lo pudiera utilizar.
Claro, para evitar que la competencia
y aquí
se lo lleve.
Os voy a traer otra marca sonora, que a ver si a Yuyu le suena.
A ver.
Porque a mí no me ha servido, yo no le digo tanto. A ver.
Esta sí la conozco.
Lo mismo la han traído los reyes.
Esto, yo además sé que lo tiene registrado, el sonido del motor de la Harley.
La Harley Davidson. El sonido de sí, Harley Davidson.
¿Porque es único o qué?
Sí. ¿Tú lo eres capaz de diferenciarlo?
Bueno, verás. Tiene un sonido muy grave, pero las Harley son muy, muy bastotas y tienen este sonido grave que le gusta a mucha gente.
Es un sonido descrito como potato, 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 y responde a los motores V-twin.
Sí, porque son todos los motores así como V.
Pero esto es para hacer publicidad o cosas, ¿no? Porque
esto es para que ninguna moto pueda sonar como las Harley.
Vale, pero
entonces ellos tienen registrado el sonido para que esto es equivalente a cuando dice yo registro el sonido de un Ferrari, para cuando la gente escuche sepa que esto es un Ferrari y no es una imitación.
Porque es un coche exclusivo, en este caso es una moto exclusiva, no es una moto barata, ni mucho menos, ¿no? Bueno, pues esto ocurrió en 1984. Y yo, como tú, Yuyu, me he llevado una gran decepción, o me ha sorprendido bastante, porque resulta que la marca no consiguieron registrarla. Yo siempre he escuchado, y de hecho en la universidad
de que estaba registrado, y
me
no
explicaron
registrarlo, ¿no?
Que era el ejemplo clásico de marca sonora registrada, el sonido de la Harley, que ninguno lo podía replicar. Pero resulta que lo intentaron en 1984, o sea, hace 40 años, pero Yamaha, Suzuki, Kawasaki y Honda se le echaron encima, diciendo que un usuario normal era incapaz de diferenciar el sonido de sus motos con respecto al de al de Harley Davidson.
Es que el terreno,
y no lo consiguieron.
Es que el terreno es peligroso. El terreno es peligroso porque, a ver, todo el mundo busca la excelencia, ¿no? Pero la excelencia es complicada. Y por ejemplo, imaginaros que esto traslada al mundo de las motos, se trasladará al mundo de los pianos. Los pianos, ejemplo, no todos los pianos suenan iguales.
Claro.
Ni todas las guitarras.
Pero un experto como tú.
Claro,
pero no todos los pianos suenan iguales. Entonces todo el mundo busca que el piano suene lo más perfecto. Entonces ahora dices, imaginaros que una marca de las que hay, Yamaha, Kawai, Steinway, ahora dice yo, o Kawai, ahora yo saco un piano que suene, y este es el sonido perfecto de piano, y ahora yo registro eso. Y ahora dice, tienes que registrar eso.
Por eso es muy complicado.
Porque, claro, ahora qué pasa, que no puede haber otro piano que suene igual que esto.
Claro, claro, claro. Y ya eso me genera problemas de competencia.
Claro.
Porque ya me están limitando el tema de de vender otros pianos a la competencia. Bueno, pues traigo otro sonido que yo creo que también vais a identificar, que este fue de los que generó más dinero en televisión.
¡Hombre!
Coche fantástico. Eso es.
Pero date cuenta los sonidos del coche. El escáner. ¿Eso cómo es? ¿Cómo es, Charo?
Coche fantástico.
Eso es banda sonora.
Eso será de la serie, ¿no? De la productora.
Exacto,
también.
Exacto, es de la serie.
Que David Hasselhoff ahí nada, ¿no?
David Hasselhoff cantaba una versión en su disco, y claro, tenía que pedir permiso al Universal, que es la propietaria de los derechos.
Me encanta.
Esto fue...
Michael. Tráeme una cervecita, Michael.
Fíjate, el modelo, el tono de voz, eso no se puede registrar.
No,
claro. Pero los sonidos del coche sí, el escáner. Entonces, esto se le ha auspiciado, no os he puesto ejemplo de un señor que ganó mucho dinero registrando marcas de estas, que fue George Lucas.
Hombre,
el sonido de Chewbacca, clásico.
El
sonido de Darth Vader,
El sonido de los sables láser.
Es verdad.
Que
es
están
verdad,
hechos
verdad.
También con cables de alta tensión,
verdad,
chocándolo
verdad,
entre ellos.
Con una mezcla de...
Una cosa rara.
Fue el que conoce todo el mundo. Incluso el anuncio del THX, que era de su productora, tenía también un sonido muy peculiar. Y lo tiene registrado. Él fue
inteligente.
El sonido registro. Pero en lo universal, a raíz de lo que hizo George Lucas, pues esto fue en el año 82, cuatro temporadas, entre el año 82 y 86. Pues siguiendo la estela de George Lucas, Glenn Larson, que fue el creador de esta serie, negoció Igual que el señor Lucas negoció que el 50% de todos los beneficios del merchandising del coche fantástico iban para él.
¡Anda!
Que fue algo similar a lo que hizo John Lucas. John Lucas se quedó con todo, él el 50%. Y entonces, claro, como los sonidos del coche era difícil de registrar, estaba el caso de Harley Davidson, lo que hizo es meter en la canción los sonidos del coche.
¡Qué curioso, qué curioso!
Por eso el coche, para reproducir ese tipo de sonido de forma comercial, también lo tienes que aprovechar, ¿no? Y os traigo ya, para terminar, esta canción, que es una coplita.
Hay una coplita, tu cople, ¿no?
Una coplita india.
Ah.
A ver. Una coplita india. Que lo que cuenta, lo que canta este señor es precioso. Se llama DJ Panjabi.
Sí.
¿Lo conoces? ¿Tú lo conoces, Charo?
Sí, sí, lo he presentado alguna que otra vez, digo, en Radio Fórmula.
¿Lo ha presentado?
Sí, claro.
¿Esto es una banda sonora de una película?
No, no, no. Esto fue un exitazo. Mira, escucha, escucha la copla. ¿Ah? ¿Te parece que dice, Se llama Cuidado con los chicos, en indio, Cuidado con los chavales. Y ahora a ver si te suena esto que viene.
Ah, coche fantástico, totalmente. Coche fantástico, totalmente. De hecho...
Esto es un
sí,
¿se parece o no se parece?
¿Pero hay plagio?
¿Está cogido? Ah, eso es lo que quiero preguntar.
Hombre,
a ver qué opina. Mira, escucha, escucha ahora.
Sí, que sí. Además, le falta...
Pero es una cosa muy genérica, ¿no?
Es el bajo solo.
Es ese.
No, escucha, escucha la música.
Bueno.
No, que sí, que antes lo estaba poniendo. O era Manolo superpuesto, no.
Es la canción.
No es, yo no lo
yo sí.
Basado en, pero.
¿Y tú qué dices, David?
Yo pienso que tampoco, no, es demasiado.
Que no, está clarito.
Es muy difícil hacerlo. Pues sí es.
Mira,
si es la base y los sonidos registrar como marca. ¿Y por qué lo pudo hacer? Porque fue parte de la estrategia de Universal. Este DJ indio es de Universal, que también es quien tiene los derechos del coche fantástico.
Vale.
Entonces, fue una fórmula, fíjate, de cómo puede utilizar la marca y la propiedad intelectual, que por eso están los sonidos,
Bueno,
cumpliendo
pues,
con la normativa.
Interesantísima sección de don Jesús Acevedo. Estos regalos sonoros para empezar este día.
Bueno, me quiero disfrutar mis reyes ya.
La despedida musical corre también a cargo de...
No, es esta. Me tocaba a ti, pero no, que no has hecho hoy.
Hombre, que quería poner yo aquí a DJ Panjabi. Mira, escucha, escucha. Escucha por detrás.
Bueno, sí.
No le convence.
Pero
que
es, vamos, esto es lo mismo.
Mangaso, Michael. Bueno, señores, criaturitas mías, muchísimas gracias por habernos acompañado en este día de Reyes. Mañana volveremos a partir de las 3 de la tarde con el programa del Yuyu, ya con toda la normalidad, pasadas todas las fiestas. Y oliendo de maravilla hasta que se agarren las colonias que nos han dejado hoy su maestrado. Gracias, Charo Pérez. Adiós. Gracias, Jesús Acevedo. Gracias, David Aldo, el gran Manolo Fernández en la parte técnica. Volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde en el programa del Yuyu. A disfrutar con la calidad de ella. Ni mi a tu cuento chiri pa' que raquela, pa' le vete mucra luka que raquela. Ni mi a tu cuento chiri pa' que raquela, pa' le vete mucra luka que raquela. A me carina que se de nale piar, mundi a tu bachi que rey. Si tu una una hoy mutear, mundi a tu bachi que rey. Si tu una hoy mutear, mundi a tu bachi que rey.
ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਣਾਰਾ ਵੀ ਸਹਾਰਦਾ
Canal Sur Radio, el programa del Yoyo.